Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, aunque Beatriz Pérez Otín ya ha acabado la noche, ahora comenzamos a poner las calles. Si eres habitual de este programa de radio, ya sabes que esta no es nuestra sintonía de arranque, esta es nuestra música especial, porque algo especial también está empezando a... Bueno, se está aconteciendo en este momento, a las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Es el momento de saludar al coronel comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, Domingo Manuel García Nieto. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Coronel,
¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Usted ahora mismo dónde se encuentra? Porque esto va a ir, va a tener mucho protagonismo esta mañana en el programa.
Pues nos encontramos en este momento en Cejín. Acabamos de llegar hace 10 minutos a entregar nuestro cuarto lote de comida solidaria, en la operación Tolerancia Solidaria que hacemos este año por cuarto año consecutivo.
Esa es la misión que están llevando a cabo, ¿verdad?
Sí, nosotros utilizando una marcha de adiestramiento, pues quisimos agradecer a Murcia, a su población, y bueno, tuvimos la idea de cambiar la impedimenta militar por comida que vamos entregando en Cáritas de las localidades pues que vamos atravesando en el desarrollo de nuestra marcha de endurecimiento.
Coronel, ¿cómo es el momento en el que entregan las mochilas repletas de víveres, de ilusión, de regalos a toda esa gente que realmente lo necesita?
Bueno, pues es un momento muy muy agradable, satisfactorio, porque estamos convencidos de que ayudamos en estas fechas tan señaladas, ayudamos pues y ponemos un granito de arena en este mundo de necesidad. Entonces, pues la verdad es que nos sentimos muy reconfortados porque bueno, tenemos y contactamos con la población pues de otra manera, un poco más allá que nuestros cometidos de seguridad.
¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo!
Nada, la verdad es que muy contentos, orgullosos, muy satisfechos y esto, como le dije, lo comenzamos hace 4 años.
¿Sí?
Y la idea es seguir repitiéndolo pues con la generosidad de todas las empresas y amigos que nos dan comida.
Coronel, estamos haciendo radio en directo, son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Me imagino que ahora mismo en Cejín por la noche tiene que hacer mucho frío.
Bueno, la verdad es que no le voy a engañar, hace bastante frío. Pero bueno, ya estamos acostumbrados y en estas 2 noches al final los saltos son muy rápidos y andando pues al final se mantiene el cuerpo caliente y de alguna manera pues estamos ya acostumbrados a pasar frío.
Seguramente que en la tropa puede haber gente que este año es la primera vez que participa en esta gran acción.
Sí, además, ahora cuando acabaremos esta mañana en Caravaca y aprovecharemos pues para hacer un acto de imposición de la buena verde a los que han acabado los cursos de la especialidad de Guerra Naval Especial y la actitud de Guerra Naval Especial, que se incorporan con nosotros precisamente pues esta semana. Esta semana ahí tenemos nuevos fichajes pues que darán continuidad a lo que es la Fuerza de Guerra Especial.
Bueno, en este programa de radio, máximo orgullo por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en esta ocasión con el Ejército una vez más, ni más ni menos que el coronel comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Dentro de un rato volveremos a conectar, ya hablaremos más tranquilamente con un montón de anécdotas que vamos a contar y sobre todo con un montón de información para que realmente la gente que está intentando dormir o la gente que ya está en marcha se dé cuenta del valor que tiene nuestro ejército. Yo, coronel, le mando un abrazo muy fuerte y le emplazo a que en una hora aproximadamente conectemos de nuevo en directo aquí en Poniendo las Calles en COPE y que charlemos tranquilamente.
Pues ahí estaremos. Camino de Caravaca, le esperamos en una hora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues la primera calle positiva del día ya está puesta. Es que hay gente ahora mismo sacrificando sus horarios normales, sus horarios de descanso, para salir a echar un cable. Y es tan importante, es tan bonito, que por qué no darles un poco de protagonismo en este programa de radio, que yo creo que es un programa de radio solidario, cercano, honesto, en el que emplazamos a la gente a contar sus mejores historias. Y es a lo que nos dedicamos en estas 2 horas de radio en directo. Bueno, atención, porque en unos minutos vamos a hablar de un invento español al que hemos jugado casi todos y que de vez en cuando, bueno, pues nos damos cuenta que se ve menos en los bares. Es verdad que el futbolín ha sido muy importante, el futbolín está siendo muy protagonista en la programación de COPE y también en Poniendo las Calles queremos ocupar ese nicho de mercado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero es que los viernes son muy especiales aquí en Poniendo las Calles.
Pues sí, seguimos metiéndonos en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros y si algún ponedor pues descubre a qué película pertenece la escena que vamos a perpetrar en unos minutitos y entran en antena, se pueden llevar un regalo del programa. Pero es que hay más, ¿eh? Hasta que lleguen las 5 de la mañana vamos a tener también nuestra cita semanal con nuestro cocinero, con Alberto Valle, que hoy quiero usar un ingrediente que a mí me vuelve loca, que es la sobrasada.
Me encanta.
A ver dónde la pones.
Me encanta. La sobrasada además es muy versátil, se puede utilizar y poner en un montón de platos, incluso en el clic de ese bolígrafo también, tú te pones una gotita de sobrasada y seguramente
se
ya no suena.
Otro.
Es verdad, es impresionante.
Oye, ahora voy a por él.
Hombre, claro, es que hay un montón de ponedores que este fin de semana está contando que el tema de la variante del COVID les está cambiando el paso.
Claro, es normal.
Cuidado, que es que hay gente, y es lógico, por supuesto que sí, es que están cambiando los planes de nuestros ponedores. Es la pregunta del día en facebook.com/poniendolascalles. Cuéntanos qué tienes previsto hacer este fin de semana y sobre todo si Omicron, si la variante del COVID ha cambiado el paso en lo que tú quisieras hacer. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo?
Pues el fin de semana parece que llega tranquilo a gran parte de España. A primera hora podríamos tener nieblas densas en el Valle del Ebro, en el Estrecho y en las costas del sureste, además de en Navarra. Uh-huh. Ahí con una visibilidad reducida a partir de los 200 metros. Afortunadamente, solo se esperan lluvias débiles en parte de la Comunidad Valenciana, en Canarias y en el Estrecho. En el resto del país, como te decía, continuamos con un tiempo estable y seco que llega con nubes, pero poco más. Las temperaturas, Pulpo, bajan levemente. Se esperan 5 grados en Logroño, 12 en Palencia, 16 en Badajoz y 21 en Sevilla.
Perfecto. Hay un montón de ponedores que, aunque no te lo creas, a día de hoy, en la séptima temporada, todavía se preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Muy sencillo, llamarnos al estudio, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Queremos saber en qué anda liada la gente.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de profesión tienes ahora mismo?
Pues mira, camionero.
¿Cuántos camioneros al otro lado de la radio, eh?
Muchos, muchos, los que te seguimos todas las noches, nos dan mucha compañía y vamos,
joder,
es un placer escucharte y el entretenimiento que nos da.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bastante bien, ¿por dónde andas?
Bueno, pues mira, amaneciendo en casa.
Ah, genial, ¿y estás liado en algo en concreto?
Sí, pues nada, te llamaba justo por eso, ando personalmente con una iniciativa mía para intentar recaudar fondos para ayudar a nuestro sistema sanitario. Mira, yo soy pintor, pinto cuadros de temática de coches clásicos y uno de los cuadros que estaba pintando estos días en casa he decidido donarlo o por lo menos subastarlo a través de mis redes sociales para recaudar lo máximo posible y con ese dinero aportar a todas estas iniciativas que están surgiendo estos días para apoyar a nuestro sistema sanitario.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Porque llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía.
Y estoy enfermita, estoy sola.
Bueno, no estás sola porque sabes que estamos siempre abrazando a la gente.
No estoy sola porque estoy con vosotros.
¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días.
Muy buenos días, hermano. ¿Dónde estás?
Pues estoy camino de Sevilla.
Ajá.
Para entrar de guardia, técnico en emergencia.
Qué bueno, o sea, ¿que va a estar de servicio ahora?
Sí, durante todo el día.
Buenos días, Pulpo.
Ponedor, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carlos, Pulpo.
Hombre, como mi padre.
Pues sí, y como tú.
Exactamente, Carlos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Asturias. Estoy recogiendo leche.
En Asturias, qué grande.
Recogiendo la mejor leche de España.
Qué bueno, o sea, que te has pegado ahora una panzada a pezones que no veas, ¿no?
Bueno, pues lo tengo un poquito más fácil, la verdad, pero me he pegado una panzada de camino.
Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando. Al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy muy gratificante. Todavía tengo la foto ahí del chiquillo ya adulto, bueno, ya adulto, ya quiero decir, ya crecidito, que no estaba en la incubadora, a ver si nos paró en la incubadora.
Ay, pobrecito.
Y bueno, muchas cosas, y bueno, podríamos estar aquí. Hola. Oh,
muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito y directo además de este estudio de radio, y es el que tienes que marcar tú para contarnos en qué andas liado, cómo estás aportando para ponerle a este viernes 17 de diciembre las calles a nuestra España. Entra en directo y el diploma será para ti, con tu nombre en grande. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues me dice Raquel que tenía previsto juntarse con sus tíos en una localidad de La Rioja y que no va a poder ser porque está con mucho miedo en cuanto a esta variante del COVID. Enseguida leemos más mensajes.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella, soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo, nada de nada.
Mucha gente que está escuchándonos en la cama, hay gente que no concilia el sueño, hay gente que está en la soledad de un camión o de un taxi o de una furgoneta, hay gente pues en muchas vicisitudes, y a mí me gusta acercarme a todas esas personas y nos damos cuenta que la gente había preparado planes para ese fin de semana y la gente se está echando atrás, y es lógico, Bea,
claro,
porque la vida no es igual que antes.
No, yo de momento he anulado ya la cena de Navidad, como te lo digo, la cena de Nochebuena.
Claro.
Porque yo tengo que venir a trabajar, mis hijos van al cole hasta el día 22 y no queremos arriesgarnos a que pasen ese día con los yayos.
Claro, es que
están vacunados, ¿eh?
Las cosas son así y la gente está tomando esas decisiones porque es que son importantes, es que no jugamos mucho, y si encima vamos a tener contacto con gente que es mayor, a la que le podemos pasar pues cualquier cosa, las consecuencias son muy trágicas.
Probablemente si no tuviera los chiquillos sería de otra forma, pero como no los han empezado a vacunar hasta ahora y en los colegios se ha desmadrado porque ellos no están vacunados precisamente, pues bueno, vamos a tomar esa decisión, pero que ya habrá otras, ¿eh? Cenas de Nochebuena y comidas de Navidad.
Por supuesto,
también.
Ayer me contaba mi hija que como por sorpresa mandaron a hacerse unos antígenos a los alumnos de la universidad,
uh-huh,
y dieron 3 positivos en la clase.
Claro, claro.
3 positivos en la clase.
Claro, la verdad es que si ves la incidencia entre los positivos y los ingresos hospitalarios, el descenso es brutal con respecto al año pasado.
Claro,
es decir, la situación
clave de la
está
vacunación.
Mal. Claro, la situación está mal, pero no es la del año pasado, para que la gente no se asuste. Hmm. Pero bueno, como no hay necesidad de que nos andemos contagiando los unos a los otros,
claro,
a ver si suena la flauta, pues lo mejor es durante unos días,
claro,
¿no?
Sí.
Tratar de hacer menos vida.
Ojalá que todo esto pase cuanto antes, porque
pues sí,
ya llevamos un tiempo y toda la gente que se nos ha ido es terrible. Y lo mejor que podemos hacer es seguir en contacto. Tenemos nuestras redes redes sociales abiertas, me encanta cuando la gente de repente te escribe y te dice, buenos días, Pulpo, y ya está, te da los buenos días.
Sí, sí.
Les gusta sentirse cerca del programa y a mí me encanta. Así que Rafa, Diego, Vidal, Marcos, Antonia, Juan, Milagro, de verdad, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Y el gracias por estar ahí, totalmente. Chanito Vizcaíno, que dice que él va a hacer lo mismo que siempre este fin de semana, estaré con los amigos, playita y pasear, nos ha escrito desde San Sebastián de la Gomera. Miguel Ángel nos dice que el sábado va a ver a su niña de 12 años jugando al fútbol sala, es portera, y el domingo toca a mi otra hija que compite en gimnasia rítmica, así que viva el deporte, nos escribe desde Alcorcón. Manolo Martín dice que lo va a pasar bien con su hijo y sus padres. Blanqui Barreta dice, pues yo espero con alegría la llegada de uno de mis hijos que viene de Alemania a pasar la Navidad, llega el sábado, a partir de ahí va a ser él el que mande. O Merche, que dice, Pulpo, lo más seguro es que me quede en casa porque hace muchísimo frío y ahora se nos ha metido la niebla. Vaya semanita, llevamos en Navarra, que si no es por la lluvia, ahora es por la niebla y que, bueno, que se les ha metido el invierno antes de tiempo, está claro.
Es alucinante.
Sí.
Es el tiempo, las inclemencias, la madrugada. Por eso la gente que está en la carretera, los camioneros, les valoramos y les agradecemos tanto su trabajo, que es increíble.
Mateo nos cuenta que él va a trabajar, dice, para que podáis comer cordero de Castilla y León estas Navidades. Estoy aquí preparando lechazos.
Oh,
¡qué
por favor,
rico!
Por favor.
Pues yo tenía cordero esta noche buena y al final me voy a quedar con las ganas. A ver si para la noche vieja hay más suerte.
Claro.
Antonio Franco, celebrar mi comida de empresa. Lo hago como años anteriores en mi garaje rodeado de mis camiones, mi mecánico, primos, hermanos, hijos, papis y las chicas de todos los asistentes. El que la tenga, claro. Y que Dios reparta suerte.
Pues sí, que Dios reparta suerte y que se aprovechen porque hay mucha gente que está votando, hay mucha gente que está con entusiasmo, con alegría y hay mucha gente que está pendiente de la suerte que está dando a la vida.
La verdad es que sí, Pulpo, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? 853, que si quieres emoción, tienes que entrar ahí en la web de juegos online de Botemanía. Es la web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y que tienes que jugar con responsabilidad.
Las 4:21, 3:21 de la mañana en las Islas Canarias. Si estás pasando por un mal momento, déjame que te abrace. No te sientas solo. Hay un montón de gente como tú, estamos aquí remando en la misma dirección, que es en la dirección de la esperanza y de la alegría. Y me tienes que dejar que te lleve ahora a un sitio maravilloso que ha marcado la infancia y adolescencia de muchos ponedores, vamos, seguro. Escucha este sonido atentamente. Toma. Toma ya. Mírate. Es el sonido de nuestra juventud o de tu juventud. Es el sonido de esas tardes, cuando sacabas un ratito para juntarte con los amigos y estar seguramente en el barrio. El barrio, qué bonita palabra. Lo reconoces, ¿verdad? Quizás haya que añadirle el sonido de las máquinas tragaperras de fondo, o un camarero cantando la comanda, o el sonido de la gente tomándose su aperitivo, pero sí, es el sonido del futbolín de toda la vida. Un invento español que esconde detrás de sí un mundo totalmente desconocido. Para empezar, te cuento que solo en España hay más de 3.000 licencias para jugar, algo que yo desconocía, que tiene nivel profesional y que, como nos cuenta la jugadora Luisa Gracia, practicarlo puede resultar muy beneficioso para la salud.
Además, tiene muchos beneficios a nivel motriz, no solo a nivel muscular, también, aunque pueda no parecerlo, la estrategia es fundamental y, bueno, te hace sacar lo mejor de ti.
Es maravilloso, y que lo cuente así es una maravilla, de verdad que sí. Lo que pasa que es que yo cuando jugaba me echaba más de una partida, notaba algo de cansancio, no sé si a ti te pasaba, el callito que te solía salir en la palma de la mano. Al principio me preocupaba, pero escuchando a Miguel Amaya me he quedado algo más tranquilo.
En el futbolín hay muchísima actividad física, muchísima actividad de movimientos de cuerpo, muchísima actividad de brazo, de tensión de cuello. Bueno, es un deporte súper completo. Yo de eso tengo eventos jugados y competiciones jugadas, llegué a perder 2 y 3 kilos en la competición. Digamos que son 8 horas, requiere un ejercicio físico que estoy seguro que es de más de 1.500 o 2.000 calorías.
Hombre, es que escuchándole quizás haya que dejarse de gimnasios y volver a los bares a meter goles en el futbolín. Oye, puede sonar a broma, pero en el fondo jugar bien es muy difícil y ser campeón del mundo debe serlo aún más. Porque sí, es otra de las cosas que por lo menos yo desconocía, pero existe el Mundial de Futbolín. se ha disputado hace solo unos días en Punta Umbría, en Huelva. Han participado nada menos que 800 parejas de todo el mundo y, para orgullo nacional, la pareja ganadora y por tanto recientes campeones del mundo son Óscar Alfaro, de 20 años y que lleva jugando desde los 12, y Jorge Molina, de 37. Además de currar en una bodega, tiene su pequeña empresa de futbolines. Atención, ponedor, porque Óscar asegura que no recuerda la primera vez que jugó, pero sí sus primeras lecciones.
Pero sí me acuerdo algo, ¿no?, de alguna anécdota, ¿no?, que me ha contado mi, digamos, mi profesor, ¿no?, que cuando yo me subía y él me burreaba, ¿no?, y me dijo estas palabras, me dijo: el día que yo no te burré, pues será un buen futbolinista. Y yo creo que es lo que más recuerdo desde chiquitillo.
Fíjate si algún día le dejó de burrear, que ahora es campeón del mundo. Cuando juegan los torneos, Óscar se pone en la delantera y su compañero Jorge en la defensa. Bueno, pues él siempre ha jugado ahí desde que llegó al barrio y el futbolín le evitó caminos que no deparaban nada bueno.
Empezamos a jugar en nuestro barrio, en la Cruz Verde. Cuando yo recién llegado, estaba allí el bar que se le llama Bar de Juan Rubio, que es nuestro maestro, y Pepe Montañés, a los que les quiero mandar un saludo desde aquí, porque ellos son un gran partícipe de nuestra victoria, que nos han inculcado desde niño, pues en un barrio algo difícil, nos han llevado por el buen camino, y eso es de agradecer, la verdad.
Claro, parece un mero juego recreativo para pasar el rato, pero en realidad es algo profesionalizado que incluso puede cambiar el curso de la vida de una persona. Además, hay modalidades para todos los gustos, y precisamente el tradicional, el que conocemos todos y se conoce como futbolín de dos patas, es el que menos juego da. El mejor de los expertos es el que nos cuenta que el futbolín tsunami, cuyo funcionamiento nos lo explica Óscar.
El futbolín tsunami, pues los muñecos son de aluminio y una pista deslizable como las que hay en casi todos los futbolines. Lo que pasa es que es un poco más recta, no tiene tanta pendiente. Tiene unos mangos que son como de goma, pero que se puede adaptar bien a tu mano, a tu puño. Después, aparte de eso, utilizamos unas vendas como de pádel para que no se nos resbale con el sudor. La verdad que estéticamente el futbolín es muy bonito, pero aparte te da mucha versatilidad, pero no es por nada, es porque te da mucho juego, suele hacer toque para un lado, para otro, son cambios, nosotros le llamamos cambios.
Es alucinante, un deporte, porque visto lo visto se le puede llamar así sin problema, que es uno de los grandes desconocidos, pero en el que gracias a Óscar y a Jorge, ahora resulta que también somos campeones del mundo. 4:26, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. No estás solo, estamos contigo, somos los ponedores.
Carlos Ordinas nos cuenta que este fin de semana va a descansar y va a ir a buscar a su perrete, que es nuevo en la familia, o Carmen Peláez, que va a hacer un curso en la Catedral de Oviedo. Arte y compañeros, un buen tándem.
Gracias por estar con nosotros. Si te sumas a nuestro Facebook, me aparecerá tu nombre aquí en el ordenador y te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. Estamos en COPE, estás en tu casa.
Saturday.
Los Cure, buena canción para comenzar este viernes. Es que ten en cuenta que si no le ponemos las calles a esta jornada, a eso de las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, no habrá nada funcionando. Y los ponedores tenemos la misión de poner las calles. Me encantaría recibir una nota de voz al 662-942-605 en el que me dijeras en qué andas liado si estás trabajando. Quiero dar voz a la gente que está en este momento trabajando. Son unos horarios bastante complicados y quiero hacer una audioronda de ponedores a eso de las 5:20, 5:30 de la mañana. Así que si ahora tú, ponedor, que son las 4:30, me dejas un mensaje, luego sonará aquí en Poniendo las Calles. Los viernes representamos en directo. Pues yo creo que esta película la ha visto todo el mundo, ¿eh? Aquí no va a fallar nadie.
Sí, yo creo que la ha visto todo el mundo. Esta es muy conocida, muy famosa y además, bueno, pues ¿se puede dar alguna pista?
No, hombre, yo creo que en cuanto suene la música la gente va a dar con ella,
¿sí?
¿Eh?
Sí. Pues entonces me la callo.
Sí. Yo creo que hay que prestar atención al guión, a lo que vamos a decir, no a la manera de decirlo, porque ahí entonces la gente se va a despistar.
Sí, van a pensar que es una comedia cuando lo mismo es una...
Es un drama, a lo mejor, o algo del oeste.
Eso es.
Claro, pero el caso es que es una película que la ha visto todo el mundo. Y que aquí los viernes lo que jugamos es que tú averigües a qué película pertenece la escena que representamos en este momento en directo. ¿Qué demonios ha pasado?
Un agente, tienes que enviarme de nuevo.
No puedo.
Señor Anderson.
¡Corre, corre! ¿Qué está haciendo?
Está empezando a crecer.
Está descargada.
La tuya también.
Voy a disfrutar viendo cómo mueres, señor Anderson.
¡Dios, le está matando!
Oye, eso, señor Anderson, es el sonido de lo inevitable. Es el sonido de su muerte. Adiós, señor Anderson.
Mi nombre es...
Creí que tenías piedras en el riñón.
950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar aquí en Poniendo las Calles. Es que lo que mola es cuando nos salimos un poquito del guión, que le añadimos nuestro
poquito,
arte, ¿verdad?
Dice, un poquito te ha sido de peli, de serie y de todo.
Que, pues estaba muy fácil para darle emoción, hombre, vea, hay que jugar con la gente.
No, sí, me parece muy bien, pero que estás bien, ¿no? ¿Te encuentras bien? ¿Y tú te encuentras bien o no?
Ala, mira la mesa como la has puesto.
Ya, perdida, la tengo perdida desde hace 20 días. Bueno,
¿qué
¿te
está pasando?
Cosas?
Sí, por favor.
Pues mira, ya sabes que esta semana, ya sabes que el norte de España se ha visto azotado por una borrasca que ha provocado unas riadas que es tremendo. Una de las zonas más afectadas ha sido Navarra. Pero bueno, que también han tenido un montón de problemas en Aragón, en La Rioja. Pero en Navarra, en especial, una de las localidades de los municipios más perjudicados pues ha sido San Adrián, donde todavía se encuentran anegados varios edificios importantes, como puede ser el centro de salud, que han tenido que habilitarles otro en otro pueblo, el colegio e incluso el ayuntamiento. Bueno, lo primero, mandamos un abrazo enorme a toda la gente del pueblo, porque la situación pues tiene que ser complicadísima. Pero nos vamos a quedar, Pulpo, con las declaraciones de uno de los afectados, porque los españoles somos muy grandes explicando las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. La verdad es que tú sabes que cuando ocurre cualquier drama en el mundo, donde más destaca un español es en los memes de Twitter. Esa es la parte que nos tienen
buenísimos,
que dejar a nosotros.
Buenísimos.
La de las soluciones que en la Unión Europea.
Pero sacarle puntilla
pero los
ahí,
memes,
por favor,
esos
los mejores.
Son nuestros.
Los mejores.
Sacamos
campeones
la manita y decimos,
Champions,
aquí.
De verdad, es verdad.
Bueno, pues nos pasa lo mismo explicando las cosas que nos ocurren. Mira cómo describe gráficamente este lugareño lo que han vivido estos días en San Adrián. Escucha.
Salí ayer por la mañana a eso de las 11:00 y me llegaba el agua hasta la rodilla. pero es que hoy me llega hasta los huevos.
Claro, ¿eh? Claro. Oye, que cada uno mide la crecida del río como quiere.
Y lo claro que ha quedado, ¿qué?
Que, bueno, en centímetros, en metros, o ahora calculándolo ya con las partes del cuerpo.
Claro, depende de lo que cuelgue también.
Ya vamos a empezar a medir las cosas así. Claro. Esto mide hasta la rodilla.
Hasta ahí mismo.
Hasta las mismas partes.
Tal cual.
Esto hasta la cadera.
Tal cual.
Y esto hasta la cabeza. Es un fenómeno, ¿eh? La verdad es que ha estado gracioso y nada, hemos cogido el audio de la televisión de Navarra, que les ha quedado muy cookie, ¿eh?
Muy
la
cookie,
noticia.
Muy directo y muy claro. Eso todo claro.
Bueno, deja que te hable ahora de un chimpancé muy especial. A estas alturas, pues tras años de investigación, no nos sorprende para nada la habilidad que tienen algunos simios para hacer cosas como los humanos. Por ejemplo, fue muy sonada la historia de una gorila que se llamaba Coco, que aprendió a comunicarse con el lenguaje de signos, y también ha sido conocida la del chimpancé Ayumu, que era capaz de memorizar listas de números mucho más rápido que la mayoría de los humanos.
Yo estoy flipando.
Pues yo estoy flipando, porque la verdad que estos animalitos sean capaces de hacer todas estas cosas. Bueno, ahora conocemos que hay otro simio espabilado que tú sabes lo que hace.
Ni idea.
Utiliza Instagram.
No me digas.
Sí, pero mejor que nosotros.
¿En serio?
Sí. Tengo que decir que yo a veces me lío con el mío a la hora de cómo funcionan determinadas cosas que tiene la aplicación. Uh-huh. Hay muchas funciones y hay que ir aprendiendo. Bueno, pues este chimpancé lo hace sin ningún problema.
Qué bueno.
A él le dan un smartphone y pasan las fotos.
Buah.
Le da a me gusta. Otea los reels, los vídeos, todo lo que haya. Salvo escribir comentarios, que ya sería la pera, lo hace todo. Sorprende, la verdad, viendo lo que todavía nos cuesta manejarnos con las nuevas tecnologías a algunos humanos.
Y ahora veo que tiene marcación rápida. Que digo, no me jodas que no puedo marcar mi ritmo tampoco. Yo no puedo marcar rápido. Yo tengo el dedo que es el pescuezo, un picador. Le doy al 2 y me pilla el 2, el 3, el 5 por arriba, la esquinilla del 6. Es que hace las teclas muy chiclas. Yo marco y relleno la primitiva a la vez.
Pues yo que tengo los dedos más finos también me pasa. O sea, claro, es que con los móviles de ahora tratas de escribir una frase y tienes que echar para atrás 20 veces porque pones la N cuando quieres poner la O, pones la... Es que es así.
Yo me acuerdo a finales de los 90 que ya cuando iban al minimalismo, buscando teléfonos más pequeñitos, ya buscabas unos botones tan pequeños que es que no acertabas, marcabas dos a la vez por necesidad, claro.
Sí, tenías que llevar al final un punzoncito.
Hombre, claro. De hecho, los Nokia, había Nokias que tenían hasta su propio palito y tenías que dar ahí, pim, pim, para poder llegar a los botones.
Con los deditos no eran humanos, no había manera.
Mira, en los 80, tú es que eso no lo has vivido, pero había relojes Casio con calculadora. Yo jamás podía teclear un solo número, porque apuntaba, quería marcar el 2 y luego el 9 y no llegaba a marcar.
Con el piquito de la 2, nariz 3, lo mismo 4. Te habría resultado
bueno, con
más
cómodo. Con el codo me hubiese funcionado mejor, claro.
Si haces así,
claro.
Hubiera quedado muy cookie.
Oye, si muchas veces si voy cargado no puedo, manejo muy bien el teléfono con la nariz.
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
¿Cómo
¿Tú
haces?
¿No lo has hecho?
A ver.
Mira, yo ahora mismo tengo el teléfono en la mano, lo desbloqueo y ya lo tengo la pantalla abierta. Si es que la nariz es piel, es tejido. Te funciona perfectamente.
Ah, no me digas.
Mira, voy a abrir Shazam.
Pero no es plástico, esto no va al contenedor amarillo.
Mira, no, tal cual. Nariz. No. Funciona.
Ah, ya tienes Shazam.
Claro, mira, y lo cierro.
Te buscará hasta canciones.
Perfectamente, y me busco, por ejemplo, si tengo mocos, claro.
Bueno, está muy bien.
Claro,
me parece estupendo.
Claro.
Bueno, una ruptura sentimental, Pulpo, nunca es fácil, pero hay parejas, o mejor dicho, exparejas, que llevan la situación a límites insospechados. Por ejemplo, hemos conocido que hace unos años, en Gijón, un hombre tuvo que denunciar a su exnovia tras recibir más de 83 llamadas de teléfono.
¡Jolín!
83 llamadas de teléfono.
¡Qué barbaridad!
Yo, ¡qué barbaridad! El pollo que te puedo montar por
barbaridad.
Teléfono es de tal calibre...
¿Tú que no aguantas una? ¡Jolín!
Es de tal calibre, además que me...
Es que es terrible.
Dolor. No. Mucho dolor.
Si yo te contara,
83 llamadas de teléfono. ¿83 llamadas de teléfono?
Sí,
eso es acoso.
Bueno, eso es acoso, eso es cansinismo.
Bueno, además de dar acoso, da de por sí miedito y bueno, está un poquito ida de la olla la persona en cuestión. A veces, que todavía, es que va, es peor todavía, que están las 83 llamadas de teléfono y a veces cuando el chico cogía la llamada y preguntaba por quién era... O no recibía respuesta, o lo peor de todo, escuchaba esto.
A ver.
Soy el coco.
¿Cómo se te puede ir tanto la pinza?
Porque la gente, hay veces que necesita pues pasar por el taller.
Bueno, además de las llamadas, también se dedicaba a mandarle mensajitos de texto, fotos suyas. la relación, como te puedes imaginar, no terminó muy bien. Y según se ha sabido, desde el año 2017 pesaba ya una orden de alejamiento entre ambos, pero la acusada pues la quebrantaba constantemente con estos mensajes. Qué bonito es el amor hasta que deja de serlo, la
pues
verdad.
Claro, lógicamente esto no iba a ningún puerto bueno, las cosas como son.
A ninguno. Vamos a escuchar a Il Divo, porque hoy te traigo una mala noticia. Uno de sus cantantes, Carlos Marín, se encuentra ingresado en un hospital de Reino Unido. La información que nos llega es que desde el pasado día 8 está en estado grave y en coma inducido, está entubado.
Vaya.
Su última aparición fue el pasado día 6 para adelantar las próximas fechas de sus actuaciones. Pero nada, horas después, Il Divo cancelaba un acto al que tenían previsto acudir por enfermedad de uno de sus componentes y dos días después le ingresaban y ahora está en coma. Y está muy grave, ¿eh? En la noticia no se ha dado el motivo, pero todo parece indicar que ha sido por COVID.
Bueno, pues ojalá se recupere, al igual que cualquier persona que esté pasando por una dolencia tan trágica como eso, el puñetero COVID. Las 4:40, 3:40 en Canarias. Enseguida abrimos el teléfono para charlar contigo, que estarás, no sé si en la cama, como dice Azucena, que está escuchándonos. Ahora mismo Azucena Calvo dice, yo estoy escuchando el programa desde la cama. No sé yo si hay gente que hace eso, pero lo que sí sé es que hay mucha gente que está en la carretera y hay gente que está trabajando, y es impresionante la comunidad de ponedores que tenemos.
Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí.
Gracias y bienvenido, Ildefonso Morales. Le acabas de dar a Me Gusta, poniendo las calles en nuestro Facebook. Te lo agradezco un montón, Ildefonso. Al igual que Yolanda, que Cristian Bacarea, a Miquel Erguido, a Fernando Parejo. Me encanta y además que nos viene muy bien que le deis a Me Gusta, poniendo las calles en facebook.com/poniendo las calles. Es nuestro escaparate. Nosotros no tenemos las promociones ni la presencia como tienen otros programas de radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a promocionarnos. Si no lo hacemos entre nosotros, no tenemos el espacio que tienen otros, que lo tienen muy merecido, pero que nosotros no lo tenemos. Somos ponedores, con lo cual nos viene muy bien que nos eches un cable para que la gente se entere que de 4 a 6 de la mañana en la radio, en la COPE, se realiza en directo un programa que se llama Poniendo las Calles y que lo hace un montón de gente como tú. Milagros López, Margarita Moll o Abel Farrona son ponedores que hace unos minutos nos acaban de seguir y yo les doy las gracias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que me dice Rosana que llama muchísima gente. Ha cogido en línea Javier, Javier Navarro. Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la carretera, ¿no?
Pues sí, vengo de Bélgica para Madrid con cerveza.
¡Jolín! O sea, ¿te traes cerveza belga a Madrid?
Vaya, vaya, vaya. Aquí a Lovera vengo.
¡Ah,
sí,
qué grande! La cerveza que peta por allí en Bélgica, por ejemplo, es la del Leaf o algo así, ¿no?
Correcto. Yo vengo cargado de Budweiser.
¡Ah, de Budweiser! ¡Qué bueno, por favor!
Vaya, vaya.
Madre mía, en algún momento has hecho una visita a la parte de atrás, ¿no?, del camión.
Sí, pues con la mercancía que traemos, por desgracia, un poquito comprometida, y la verdad que cuando para, una de las mayores preocupaciones que tiene es vigilar un poquillo la mercancía, la verdad que sí.
Ya lo sé. Es otro, bueno, antes de nada, Bélgica-Madrid, yo le calculo unos 1.500 kilómetros más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Son dos jornadas de volante, basándonos en la legalidad de tacógrafo, dos jornadas de volante bien completitas.
Ya. Has mencionado la palabra descarga. Es una de las cosas que los transportistas os estáis negando a hacer, ¿no?
Sí, claro, porque tenemos unas condiciones ya que están muy obsoletas en el tema de hace ya muchos años, con el tema de carga y descarga, y lo que queremos reivindicar un poquito, pues bueno, que se nos tenga un poquito de consideración en el tiempo de espera en la logística y en las empresas, y sobre todo, pues claro, que nosotros no tenemos por qué cargar o descargar, porque nosotros estamos estipulados como transportistas, en todo caso como conductor mecánico.
Ya. Y Javier, ¿quién vela para que eso realmente deje de pasar? Porque si vosotros sois los conductores y los transportistas, efectivamente no está reflejado en un contrato que tengáis que cargar o descargar.
Correcto, efectivamente. Y es que ya últimamente parece que se está cogiendo como rutina el llegar y que te estén esperando con una traspaleta. Bueno, y si es eléctrica, unas malas, pero algunas veces todavía son manuales. Y usted, Carlos, imagínate lo que es mover palet con una mercancía que pesa con una traspaleta manual. Pues al final, lesiones y bastantes problemas, ¿sabes?
Sí, Javier. Y aparte me imagino que si tú eres transportista, si tú eres el conductor, pero te dice tu jefe, o tu responsable, o tu empresa, o te dice, vamos a ver, y aquel que quiera echar un cable y bajar y subir la mercancía tiene un plus de X. Eso ya pasa a ser voluntario, ¿no?
Sí, pasa a ser secundario, porque esto decimos que es como que nos callan la boca, pues bueno, yo te doy dinero y me carga o me descarga. Si es que yo no quiero que me des dinero, yo lo que quiero es que se base en mi trabajo en lo que está estipulado en mi contrato. Si a mí el posible daño corporal me lo voy a hacer cobrando 20 euros o sin cobrarlo. Yo lo que no quiero es descargar o cargar. Bastante tengo yo ya con la responsabilidad de tener 24 horas al día, de vigilar el camión y de que velar por la seguridad de que la mercancía llegue a buen sitio y de buenas maneras.
¿Y ahí quién es el que tiene que defender tus derechos? No sé si es la patronal, si es el sindicato, si es el propio gremio, no tengo ni idea.
Pues sí, esto, los derechos normalmente los está recogiendo la patronal y claro, es más o menos un cúmulo de todo. Esperemos que las negociaciones lleguen a buen puerto y la semana que viene pues podamos llegar a tener una huelga lo más leve posible y que por lo menos nos escuchen y se lleven a cabo.
Hombre, yo te digo una cosa, Javier, desde luego aquí en Poniendo las Calles, en más de una ocasión habéis demostrado que podéis paralizar ya no solamente un país, un continente, si os da la gana. Es verdad que estamos en unas fechas muy complicadas, pero también es verdad que os están pisoteando. A ver si se busca un término medio para que no haya huelga y que, no sé, busquéis el acuerdo que más os convenga.
Claro, Pulpo, nosotros son unos días de mucho trabajo, son unos días venideros que hay muchas cosas por delante de las celebraciones y de todo.
Sí.
No queremos hacer el daño, pero cierto es que o paras o te pisan y ya no puede ser más. Nosotros hemos demostrado ya durante la pandemia que somos prioritarios en muchos aspectos, pero cuando la vida vuelve a la normalidad, ¿dónde están esas prioridades? Entonces, queremos que sea lo más liviano posible, pero de verdad que se tomen medidas y que podamos llegar a buen puerto entre ambas partes.
Pues Javier, ojalá que lo consigáis, ojalá que el lunes esté yo aquí diciendo que la huelga ha sido desconvocada, pero porque sobre todo se han hecho valer vuestras reivindicaciones, que para mí son muy importantes, y que sepáis que estamos aquí con los camioneros, con los camioneros que estás como tú, metido en un camión, haciendo kilómetros y jugándose la vida una y mil veces. No estamos apoyando a la patronal, estamos apoyando al camionero, a ti, a un tío que se llama Javier Navarro, que ha entrado en un programa de radio a las 4:47 y que está reivindicando sus derechos, ni más ni menos.
Me consta, Pulpo. Además, hacéis una labor exquisita porque os escucho todas las noches por el oficio que tenemos y la verdad que sé que te involucras mucho con el sector del transporte. Somos muchos los compañeros que usamos a través de Poniendo las Calles todas nuestras quejas y todas nuestras cosas y la verdad que hacéis una labor indiscutible, vamos. Yo soy fan de Poniendo las Calles, la verdad, Pulpo, que me tenéis enganchado todas las noches y luego a las 6 con el amigo Carlos Herrera, la actualidad informativa.
Qué grande. Pues lógicamente el diploma empezamos a preparártelo y te lo enviamos en este momento. Javier, buena ruta y ojalá que el lunes pueda dar esta noticia, ¿te parece?
Muchísimas gracias, Pulpo, por toda la labor que hacéis. Un saludo aprovecho para darle a todos los compañeros y que tengan ustedes felices fiestas.
Y nos metemos enseguida en la cocina con Alberto Vallechef. ¡Qué gozada de día! ¡Qué cantidad de ponedores! ¡Viva España!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Notas el pinchazo, pero no duele nada.
Por fin, el turno para protegerse ante el COVID les llega a ellos, a los más pequeños. 3.300.000 chavales acudirán los próximos días a los centros de salud, hospitales...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Hay como sobreinformación acerca de la vacuna del coronavirus y cuando antiguamente nos decían que pusiéramos vacunas, pues no preguntábamos de dónde salía.
Estamos hablando de una franja de edad que supone el 7% de la población. Un grupo muy importante que tiene muchos contactos estrechos, sobre todo ahora con la llegada de la Navidad. Pensemos en los abuelos, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola. Disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana. Botemanía, bingo, slots y casino. Botemanía, disfruta a tope. Botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego continúa siendo el número uno de la radio deportiva. 1.668.000 oyentes escuchan ya los fines de semana al mejor equipo, a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Tiempo de Juego, los números uno del deporte.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Recuerda que en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando qué vas a hacer este fin de semana. Lo digo más que nada porque la nueva variante del COVID, pues esta variante Omicron, le está cambiando el paso a muchísima gente y no puede hacer los planes que tenía previsto. Pero bueno, siempre hay un plan que a nosotros nos gusta muchísimo, porque si olfateas a tu alrededor vas a poder comprobar que ya huele a fin de semana, y eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Hace fresquito. Acabo de hablar con un ponedor que estaba en la carretera, con Javier Navarro, y no nos podemos quejar a pesar de eso. Pero es verdad que lo que significa es que estamos bien, y lo que no sabemos es lo que nos has preparado para este fin de semana.
Pues yo que me alegro, Pulpo. Hay que estar eso. Hay que estar bien, bien, bien. Y además mirar todo lo que se nos viene ahora, unas fechas súper buenas. Mira, para este fin de semana os traigo unas berenjenas rellenas con champiñones, le va a seguir un bacalao con sobrasada y miel, y vamos a terminar con un plátano frito con chocolate. Un postre muy fácil, pero muy rico.
Jolín, pues mira, lo primero que tenemos que hacer es empezar a rellenar esas berenjenas, con lo cual, venga, vamos a ello.
Pues mira, ingredientes para dos personas. Vamos a utilizar una berenjena, pues que sea grandecita, un tomate grande, cuatro champiñones, o cinco o seis, los que les queráis meter, media cebolla picada, queso para gratinar, aceite de oliva, 200 mililitros de tomate triturado, un poquito de orégano y sal. Una maravilla, y además está súper rica. Lo primero que vamos a hacer es coger la berenjena, la lavamos, la partimos por la mitad y le vamos a hacer unos cortes sin llegar a la piel, ¿vale? Le echamos un poquito de sal y lo vamos a meter al horno, 180 grados, durante 30 minutos. Mientras vamos limpiando los champiñones, lo vamos cortando en cuatro. Ahora ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos las 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté caliente vamos a echar la cebolla. Lo que vamos a hacer es pocharla, ¿vale? Y la vamos a dejar pues hasta que esté pochadita. Pochadita, le metemos el champiñón troceado, a cuartos, como más os guste. Y lo vamos a sofreír durante 3 minutos. Es momento, pasado ese tiempo, es momento de echarle el tomate triturado. Lo vamos a dejar freír a 10 minutos a fuego medio, con tapadera puesta, si no se nos va a llenar la cocina de lunares. Cuando esté la berenjena hecha, le quitamos un poquito de carne de la berenjena, se lo mezclamos al relleno que estamos haciendo, del tomate, los champiñones y la cebolla, y lo que vamos a hacer, una vez que esté todo bien mezclado e integrado, lo que vamos a meter, devolverlo, es a la berenjena. Lo ponemos en una fuente de horno, le metemos un poquito de queso para gratinar, 180 grados, 10 minutos, que coja ahí un bonito color dorado ese queso.
¡Qué maravilla!
Y os voy a decir una cosa, esto es una maravilla. Échale un poquito de orégano, que no te lo he dicho.
Bueno, le echamos... bueno, ¿una maravilla? Sí, correcto, Alberto, pero también le vamos a echar muchísimo cariño. Los ponedores somos muy cariñosos. Ahora lo que nos toca es realizar el segundo plato, que tiene 3 ingredientes. Yo creo que lo hacen, además, una auténtica exquisitez. Ese bacalao con sobrasada y miel.
Pues eso Pulpo, ya verás, que lo tienes que hacer, porque es, además, para estas fiestas que vienen, es un plato ideal. Vamos a necesitar, para dos personas, un lomo de bacalao fresco de unos 400 gramos, 2 lonchas o 3 lonchas de sobrasada, 2 cucharadas soperas de miel, un puñado de piñones, patatas cocidas y aceite de oliva. No necesitamos nada más. Cortamos las 2 lonchas de sobrasada. Aquí digo lonchas porque, como aquí en Mallorca vienen tripas, si tenéis tarrinas, pues 2 cucharadas bien colmadas de sobrasada. Le metemos la miel y con un tenedor lo que vamos a hacer es mezclar la miel con la sobrasada. Ahora, una sartén a fuego medio con abundante aceite, lo que vamos a hacer es hacer el bacalao, ¿vale? Que cubra un poquito la piel, lo vamos a dejar confitar durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, si no ha cubierto entero, le damos la vuelta y lo dejamos otro. Lo suyo es cubrirlo, así que hacerlo en ollas pequeñas. Una vez que tengamos el bacalao listo, lo sacamos, le metemos una patata cocida así a cachelo, en ese mismo aceite que vaya confitando, Y lo que vamos a dejarlo es un par de minutos, que coja ahí el sabor, que se ponga la patata tierna y que coja el sabor del bacalao.
Claro.
Ahora ya, lo único que nos queda es montar el plato. Ponemos una base de patata, uh-huh. La patata ya hecha, que esté tierna, ponemos el bacalao encima, la sobrasada, le damos un toquecito de horno que derrita esa sobrasada con esa miel. Uh-huh. Y os voy a decir una cosa, esto está... Uh-huh. De ole.
Sí, sí, te quiero de ole, ole y ole. Pero también un ole el que vamos a cerrar el menú con un postre de los que hacen amigos. Los postres muchas veces unen a las familias, unen en esos momentos de las mesas y son muy interesantes. Pero es que este postre de hoy, Alberto, me fascina. Plátano con chocolate.
Eso es para repetir.
Delicia.
Para repetir y para repetir.
Delicia.
Para dos personas vamos a usar dos plátanos, una lata de cerveza, chocolate, nata para montar, harina y un poquito de colorante. Teniendo todo esto, tenemos un postre brutal. Cogemos un bol, le metemos la cerveza y vamos echando harina poco a poco y lo vamos mezclando hasta conseguir así una cremita, ¿no? Como si fuera una crema. Que eso va a ser, pues, lo que hagamos para rebozar el pescado, digo yo, el plátano, ¿vale? Metemos los plátanos para que tengamos la mezcla y lo vamos a freír en la sartén. A la mezcla le vamos a echar el colorante, yo les digo, el colorante, que lo haga, cremita buena. Metemos el plátano, aceite bien caliente y se va a quedar pues como si fuera una orlí, ¿vale? Lo cogemos a la nata, montamos, lo ponemos en el plato, tres pegotitos de nata, otros tres bocaditos de plátano, chocolate por encima derretido. Y habéis visto que es fácil, pero tiene una presentación brutal y el sabor... del plátano caliente, así dulcecito, es una locura.
Delicioso. Hay ponedores que me consta que están en la cama, que nos lo están contando a través de los mensajes que nos van mandando. José Go nos da los buenos días y dice que aquí está escuchándonos en este momento. Si alguno de estos ponedores se ha perdido con alguno de los pasos que nos has contado, ¿cómo puede salir de dudas?
Pues mira, podéis entrar en mi página de Instagram, que es Alberto Vallechef, ahí
vale.
Tenéis los reels, consultas, si tenéis alguna duda me escribís personal y yo la responderé lo antes posible. Y todo el trabajo que llevo lo tenéis en mi página web, cocinaconalbertovalle.com.
Genial.
Ahí tenéis todas mis recetas escritas y en vídeo. Y además os voy a decir una cosa, ponedores,
¿qué?
La semana que viene saco libro, así que espero que le echéis un ojo.
Muy bien, pues nada, Alberto, la próxima semana, si te parece, hablamos de tu libro. ¡Buen fin de semana!
Pues nada, pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, hermano! En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, la gente está cambiando los planes del fin de semana.
Gloria Sánchez, que dice que este fin de quiere ir a ver la feria y la casita de Papá Noel, que está en el paseo de la estación, frente al Parque Municipal en Elche, y voy a comer chocolate con churros.
Hoy,
¡qué hay
gozada,
feria!
Por favor, un poquito de dulce a la vida, el azúcar es necesario, con moderación, siempre todo con moderación.
Y ya te...
La cantidad de gente que está haciendo cosas, trabajando, hay gente que incluso está preparando polvorones y hay gente que cambia los planes.
Sí, Francisco Alajar, que dice que este fin de semana se va a Fuengirola para estar con los nietos y luego ya se los trae para Córdoba para todos estos días de fiesta. Sus padres se vendrán el 22 porque, claro, trabajan y como no tienen ya cole, pues es lo que toca, cuidar de los nietos.
Por supuesto que sí. Y atención, ponedor, porque en unos segundos vamos a contactar con la Fuerza de Guerra Naval Especial para que nos cuenten, bueno, pues cómo se está desarrollando la misión solidaria que están llevando a cabo en este momento en la región de Murcia. Hay que actualizar la información. No cambies el de frecuencia, que enseguida seguimos poniendo calles y juntos levantando España.